turista. En cuanto a las personas que puedan tener mucho más de 10 viviendas, en nuestro estudio sale un 6% nada más. Son 3.700 más o menos viviendas vacacionales, las que están en manos de pocos, o sea, que un tenedor tiene muchas viviendas. Y luego bueno, también hay otro dato importante, si me permites un minuto, y es que todas las viviendas que están registradas en el gobierno de Canarias a octubre, que son unas 62.500, porque desde que se dijo que se iba a dictar la ley, se inscribió mucha gente en el registro, resulta que del entorno de 16.500 viviendas no están operativas, es decir, están inscritas pero no están desarrollando actividad, que eso también es un dato importante.
Bueno, pues ahí está ese dato que, vamos, me da la sensación de que no casa con la percepción general que hay en torno a este asunto, pero bueno, ahí están precisamente esos datos para ponerlos sobre la mesa y en su caso discutirlos en este debate que se está generando y que nosotros queremos reflejar en torno al turismo y donde la vivienda vacacional juega un papel muy importante. Alcibíades Trancho, Rosa Rodríguez, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Vale, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Saludos. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Ocho y tres minutos de la mañana, Santiago Morollón nos muestra la agenda del día. Santiago, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues comenzamos pendientes del presidente de Canarias, porque este lunes Fernando Clavijo reúne tanto a los sindicatos como a las patronales en su consejo asesor, con el objetivo de abordar los preparativos del presupuesto de la comunidad autónoma para 2025. Un Clavijo, por cierto, que va a estar en el polígono industrial de Arinaga. Allí visita la obra que lleva a cabo la empresa Evolution Construction System, que tiene tecnología propia pionera de impresión 3D para construir una sala cultural y de exposiciones y que va a contar además con vestuarios y con baño público. En el Parlamento de Canarias se habla de las mascarillas, se celebra una nueva sesión de la Comisión de Investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia. En este caso van a comparecer dos funcionarias, María José Caballero y María Ortega Monllor. Y también en esta jornada de lunes estamos pendientes de Lanzarote, porque allí el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, junto con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, van a presentar el proyecto del Centro de Atención Integral que Cáritas va a construir en el barrio de Alta Vista de Arrecife. Y por otra parte, la consejera de Acción Social del Cabildo Tinerfeño, Águeda Fumero, ofrece detalles sobre lo que es la décima edición de los premios Arquitectura Accesible, junto al consejero delegado de Sinpromi, Adal García.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En el mercado.
Supermercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @MercadoVegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Hay una multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas. Desde el 10 al 23 de octubre de 2024. Como por ejemplo, huevos camperos 6 unidades por 1,48 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana de lunes, en el día en el que inauguramos nuestra iniciativa 8 días, 8 islas. Ya saben, empezamos a recorrer el archipiélago desde hoy, realizando cada día el programa desde una isla distinta. Y hemos iniciado este año, en la 10ª edición ya, en que COPE Canarias lleva a cabo este proyecto, pues la isla de Fuerteventura. Miren, y estamos hoy hablándoles desde el Centro Insular de Juventud, un espacio con unas instalaciones impresionantes dirigidas a los más jóvenes, en las que hemos podido recorrer desde un espacio de grabación de podcast, salas de reuniones, este mismo salón de actos en el que nos encontramos y por el que yo quiero felicitar a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, porque la verdad es que esto tiene de todo. Lola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, bien.
Nos llama muchísimo la atención. ¿Qué uso le dan a este espacio habitualmente?
Pues aquí se da...
Centro Insular de Juventud.
Se da bastante uso porque hay también talleres y formación para los jóvenes, uh-huh, y no tan jóvenes, porque aquí nos encontramos, si hay cualquier formación, pues pueden también venir en esta sala cualquier uh-huh asociación que nos pidan, cualquier colectivo que pidan, pues pueden venir. Sobre todo, nosotros presumimos de este centro porque queremos que nuestros jóvenes en una isla no capitalina tengan las mismas oportunidades y pueda disfrutar y aprender lo mismo que en una isla capitalina. Lo tenemos un poco complicado por la diversificación que tienen tanto Gran Canaria como Tenerife, pero eso, para el Cabildo de Fuerteventura, para este grupo de gobierno, la juventud de nuestra isla es prioritaria.
Ya, ¿percibe un agravio comparativo aquí en Fuerteventura respecto a las islas capitalinas? ¿Percibo cierto...?
No, todo lo contrario. Nosotros conocemos la realidad, es decir, es imposible, debido a la población, debido a las infraestructuras que tenemos, pues es imposible ofertarle lo mismo que tiene Gran Canaria y Tenerife, empezando por estudios universitarios, por formación, lo tenemos más difícil. Entonces, ahí sí tenemos, está el consejero Adargoma, que no solo es el de agua, sino también el de educación y juventud, pues ahí estamos haciendo un trabajo porque no solo nos preocupa, sino intentamos ocuparnos también de esos chicos y de esas chicas que tengan actividades, que tengan inquietudes y que tengan un... Y reflexionamos y que tengan un pensamiento crítico respecto a todo lo que puede ofertar Fuerteventura y que ellos sean capaces, ellos son los que conocen sus necesidades, que nos los transmitan a nosotros. Por eso este centro de juventud sirve de punto de encuentro para debatir los jóvenes sobre esos temas que para nosotros son fundamentales.
Bueno, pues tienen para hacerlo, la verdad es que un espacio con unas instalaciones magníficas. Me imagino que estará al tanto de este debate en torno al turismo y esas manifestaciones. Aquí en Fuerteventura creo que fueron varios centenares de personas, no demasiados tampoco, ¿no?
No, según nos estábamos preguntando, nos dicen que en el momento de máxima influencia no llegaban a 400 personas. Pero bueno, lo importante que es verdad y hay que dejar claro, Fuerteventura ha crecido muy rápido en los últimos 20 años y tenemos carencias muy importantes, no solo de la vivienda, que es lo más que ellos hablan, sino de infraestructuras básicas. Es decir, en los últimos 20 años hemos pasado de 60 y poco mil habitantes a 124 mil de los que están censados. Eso se nota en educación, en sanidad, en infraestructuras sociales, en temas de vivienda y hemos tenido un problema bastante grande también con el agua y nadie se le esconde.
Yo creo que Fuerteventura fue una de las primeras islas aquí en Canarias que levantó la señal de alarma con la vivienda y los problemas para conseguir vivienda de las personas que venían a trabajar aquí, profesores, empleados de la industria turística. Yo creo que fue una de las primeras, ¿no?, que empezó a advertir, ojo, que esto está pasando. ¿A quién culpan ustedes? ¿A la vivienda vacacional? A la falta de inversión en vivienda social, a la falta de construcción, simplemente vivienda.
Bueno, nosotros es verdad que venimos de una crisis, a nadie se le esconde, porque no podemos estar mirando hacia otro lado, crecimiento poblacional, la crisis que impide esa inversión necesaria en vivienda, la última legislatura. Aquí yo creo que las últimas viviendas que se entregaron fue en la época de Paulino. En la época de Paulino y ya ha llovido, efectivamente. Entonces, esas políticas de vivienda las tenemos que hacer, pero no solo de protección oficial para personas que tienen carencias, sino también vemos que necesitamos vivienda para el profesorado, para la gente de sanidad, para un nivel medio alto también necesitamos esa vivienda. Por lo tanto, hay que planificar, es verdad que hay que planificar y hay que tener incentivos para poder facilitar y que puedan construir. Ahora los ayuntamientos, conjunto que vamos de la mano, han puesto suelo a disposición para construir, pero vemos, incluso cuando llegas a Puerto Rosario, ves construcciones a medio construir. Eso deberíamos fue de esa crisis que yo te decía.
Se quedaron paradas.
Que se quedaron paradas en su momento, ahora ya están ocupadas, sabemos que está el Sareb también por medio intentando pues activar todas esas viviendas y los ayuntamientos, como te decía, el de La Oliva, el de Puerto, Antigua está buscando también para poner suelo en Pájara, todos los ayuntamientos poner suelo a disposición del gobierno de Canarias, pero también ahí la importancia de poder facilitar a empresas privadas el construir. Y yo recuerdo hoteles aquí, cuando empezó el boom turístico, no solo construían el hotel, sino construían vivienda para sus trabajadoras.
Se está volviendo esa idea.
Se está volviendo otra vez a esa idea, porque es verdad que necesita, y sobre todo el movimiento que ves y que siempre has visto en la isla de Fuerteventura, incluso dentro de la isla, Que se mueven las familias buscando
¿Usted trabajo. Estaría por una moratoria de construcciones hoteleras, como se está planteando por parte de muchos grupos, o cree que Fuerteventura todavía tiene capacidad para crecer?
No, nosotros lo que decimos es que no podemos seguir creciendo a este ritmo y que no queremos toda la costa de Fuerteventura ocupada. Queremos un turismo diferente, un turismo que cuide de nuestro territorio. Cuando se habla de turismo sostenible, nosotros hace años que ya estamos trabajando en un turismo sostenible. Somos isla reserva de la biosfera y precisamente lo que nos llama a nosotros, lo que nos diferencia a nosotros, es ese tipo de isla que somos, con espacios, con playas, con tranquilidad, donde puedes venir y encontrarte tú solo en uno de los rincones, en una de las calitas de nuestras playas. Eso es lo que presumimos y eso es lo que queremos. Nosotros lo que apostamos es por la rehabilitación de la planta alojativa que ya tenemos. Y es verdad que hay que regular la vivienda vacacional, hay que tener inspecciones, hay que establecer criterios de calidad para esa vivienda vacacional. Y nosotros decíamos que desde el momento que salió, me preguntaba, desde el momento que el gobierno de Canarias dijo que iba a regular la vivienda vacacional, de prácticamente de enero a julio, casi 1.700 solicitudes hemos tenido en el Cabildo para vivienda.
Quizá de forma preventiva, ¿no? Para evitar que pille la ley.
Y ahí es donde hemos tenido esa dificultad. Que claro. No demonizamos la vivienda vacacional, porque a Fuerteventura hay muchas zonas donde le ha venido bien. Es decir, aquí, majorero, majorera, gente que vive aquí, que tiene una casa, que lo puede alquilar. Cuando hablamos de redistribución de la riqueza del turismo, esa puede ser una opción, porque se han visto beneficiados, pues personas, oye, te digo, que viven aquí, que tienen un pisito, que lo han hecho vivienda vacacional, y con eso tienen una renta que les ha permitido, porque no nos olvidemos, volvemos otra vez a la juventud, que para nosotros poder formarnos, desgraciadamente tenemos que seguir viajando, ya sea a Gran Canaria o a Tenerife o a la península, y no solo pagar matrículas, pagar pisos, sino el vivir fuera. Te puede salir, mantener un hijo o una hija fuera, te puede salir pues más de 1.000 euros al mes. Esa es la realidad de las islas no capitalinas.
Consiguiéndolo gracias a eso. Presidenta, ¿cómo va la salud del pacto? ¿No les pesa esto de ir en contra del pacto regional, que es Coalición Canaria PP y ustedes Coalición Canaria PSOE?
Bueno, yo como soy tan transparente, pues a veces lo notamos. Pero no es que entre nosotros aquí estamos centrados en trabajar. Venimos de una legislatura donde hubo tres presidentes y presidenta, prácticamente inestabilidad total, no se pudo avanzar nada en esos 4 años y lo estamos notando ahora. Por lo tanto, este grupo de gobierno, desde que llegó, no tenemos tiempo, como digo yo, me preguntan si discuten mucho, que sí, que alguna vez tenemos y nos sentamos, lo hablamos, pero siempre con respeto, pero no tenemos tiempo ni de discutir, porque tenemos tantos temas en los que avanzar y devolverle a la ciudadanía el retraso que veníamos trayendo de los 4 años, que la verdad es que no nos da tiempo. Pero sí es verdad que notas retraso en temas con el gobierno. Nosotros hablamos y que nos tomen en consideración. La legislatura pasada aquí prácticamente no se invirtió nada, ni en temas sanitarios, ni en educación, ni en políticas sociales. Y tenemos problemas, no sé si te pasaste por la circunvalación de Puerto Rosario, con quien más hemos tenido dificultades es con el consejero Hernández, Mariano Hernández, consejero de transición ecológica. Efectivamente, porque nosotros, vamos a ver, nosotros lo que decimos es que nos dejen planificar. Es verdad que Fuerteventura no tiene una planificación. Estamos con el PIOF, estamos con el plan territorial especial, que no sé cuántos cabildos lo pueden tener. Para nosotros es prioritario, porque sí queremos energías renovables, pero no como se están implantando. Y era una de las demandas de ayer, precisamente aquí en la isla de Fuerteventura. ¿Por qué? Somos una isla llana, una isla con sol, con viento, y prácticamente a través del 6B, desde la legislatura pasada, han autorizado una treintena, a través del 6B, de ese artículo que permite saltarte el planeamiento, de parques eólicos y fotovoltaicos. y prácticamente han asediado Puerto del Rosario. Si vas por la circunvalación, ves la cantidad de placas fotovoltaicas. Nosotros desde que llegamos estábamos diciendo que no autorizaran más a través del CIB. Gracias que el presidente del gobierno pues dejó sobre la mesa pues dos autorizaciones que se iban a dar, que prácticamente iban a impedir el crecimiento de Puerto del Rosario. Nos estamos sentando con él y le tendemos la mano. No sé si recuerdas el proyecto de el decreto ley de modificación de cambio climático que se llevó al Parlamento. Nosotros, los cabildos, decíamos en la Comisión de Cabildo que se llevara por proyecto ley. Ahí al final se aprobó por decreto, porque hay cosas que modificar, nos quitan las competencias, nos quieren quitar las competencias a los cabildos. Esa ley del suelo que tanto se batalló y que daban competencias a los cabildos para poder planificar, pues con ese artículo 15.6...
Pero usted percibe que por ser un pacto contrario al pacto regional, digamos, en cierta manera tiene más presión, en este caso me está diciendo, por parte de la Consejería de Transición Ecológica.
Sí, temas, sí.
No se les hace, hace tanto caso en este aspecto, por lo que usted
todavía, no sé si recuerda, estábamos también que nos habían quitado el dinero en el presupuesto para el complejo ambiental de Zurita, 8 millones que tenían que poner, y pusieron uno nada más en enmiendas. Todavía seguimos esperando para poder hacer esas obras del complejo ambiental de Zurita, de residuos que son tan necesarias para nuestra isla y que Europa nos está sancionando, y que viene el propio gobierno, nos sanciona, nos pone sanciones por no cumplir de 160.000 euros. Y resulta que los que no están cumpliendo son ellos con hacer las obras. No viene de ahora, viene de atrás, pero necesitamos más agilidad. Y ahí yo no sé si es que, como no está el Partido Popular en algunas áreas, pues vemos que les cuesta mirar a veces para Fuerteventura y dan prioridades a otras islas, pero yo espero que eso cambie y que piensen que lo importante aquí son las ciudadanías, no son las siglas políticas que estén gobernando, y ahí estamos intentando coordinar y trabajar conjuntamente.
Bueno, pues hablando de temas de alta tensión, como estas que veo con el Partido Popular o con el gobierno, en concreto con el gobierno regional, ya está firmada la retirada de las torres de 66 kilovatios, eso sí que es una cuestión que se va a ver en los próximos meses, ¿no? Explique, por favor, la importancia de este acuerdo. ¿Qué va a suponer esa retirada? Para los que no somos de aquí, a lo mejor, y no conocemos el problema.
Bueno,
que
date cuenta que cuando se implantó, se solicitó a través también de declarar de interés general, interés autonómico, la implantación de las torretas de 132, Fuerteventura estaba en contra, sobre todo por el trazado que se iba a hacer. Nosotros decía, oye, tiene que ir por la misma que va el trazado de 66, o paralelo al eje norte y sur, porque ya estás destrozando territorio, pues para que no destrocen más. Intentamos pararlo, desde la legislatura de Marcial Morales lo paró, y prácticamente en el proyecto, pero después vinieron en la legislatura pasada, volvieron a activarlo, declararlo de interés autonómico, por lo tanto ya está colocado esa línea de 132, pasando por Gavias, pasando por zonas
y
que nosotros
tan feas se van a retirar desde 66.
Y entonces, lo que decía el proyecto es que tenían que retirar las de 66. Llegamos, mandamos solicitud, oye, ya se están implantando, es verdad que falta la electrificación, faltan los últimos detalles que estarán de aquí a final de 2024, fue la reunión que tuvimos con el personal de Red Eléctrica, y lo que pedíamos y que está en el proyecto es la retirada de esas torretas y esa línea de 66. Por lo menos el impacto visual de nuestro paisaje pues se vaya recuperando un poco y vuelva a recuperarse el terreno. Porque tendrán que quitar hormigón, tendrán que redactar, están redactando ya un proyecto para el desmantelamiento de esa línea de 66, que con lo cual estamos bastante contentos porque son conscientes de la problemática que tenemos en Fuerteventura.
Enseguida le voy a dar paso a Marta Patallo, que le va a hacer una pregunta, pero antes, ¿esta retirada de las torres va a suponer, o de esa potencia, va a suponer para los vecinos algún problema? ¿Van a tener que readaptar ellos esos aparatos?
No, para nada. Ya están conectando, tenemos ya la de 132, tienes más potencia, y de ahí, que es lo que creemos nosotros, que para la implantación de placas fotovoltaicas y
Y ahí volvemos
al lío. Es decir, mío, nosotros, ¿no? Porque claro, nosotros decimos, oye, es que nosotros solo queremos implantar energía renovable que vaya a necesitar la isla de Fuerteventura. No nos pongan más o no intentemos hacerle el negocio a las distintas multinacionales. No queremos hacer negocio con nuestro territorio. Eso lo tenemos claro.
Marta.
Buenos días, señora presidenta. Otro de los temas que a lo mejor tenemos aquí ahora mismo más enconados en la isla es el tema de del traslado de la central eléctrica del Charco, que no termina nunca de...
Efectivamente, nosotros presentamos alegaciones desde hace muchos años. Es otra de las encrucijadas que tenemos con Transición Ecológica, que decía que por no tener la planificación, por no tener PIOF, no podía trasladarse la central eléctrica. Y yo digo, pero bueno, si han autorizado la red de 132, la línea de 132, han puesto parques eólicos y fotovoltaicos por toda la isla a través del 6bis, del famoso artículo 6bis, ahora y por el interés autonómico, ahora me vienen a decir que no hay motivo para sacar la central de ahí. Es decir, que no nos tomen por tonto. A los majoreros y a las majoreras no, porque sabemos que hay motivo suficiente para trasladarla. Es verdad que quien tiene que tomar la decisión, y ahora estamos en un momento clave, es el ministerio. Y como están con la planificación y con el concurso para sacar a concurso dónde se tienen que instalar, pues es el momento clave de que el gobierno de Canarias, porque le corresponde al gobierno de Canarias, que es el que tiene competencias en industria, pues presentárselo al ministerio y decir, oye, los acuerdos tanto de Cabildo como de Puerto del Rosario, además está recogido en el Plan General de Puerto del Rosario desde el 2017, un terreno, un espacio en la zona de Zurita para poder ir trasladando esa central eléctrica, pues es que hay que hacerlo, hay que ponerse manos a la obra. No podemos estar discutiendo nosotros con el gobierno de Canarias. Oiga, solicite, haga su trabajo, solicite lo que tenga que hacer, que nosotros lo estamos haciendo, pero hay que ir de la mano. No podemos estar discutiendo constantemente y el tú y más, o intentar decir que como no tenemos la planificación, mire, yo no voy a mirar para atrás. Yo llevo un año, nosotros llevamos un año aquí y estamos trabajando y agilizando precisamente porque sabemos que es necesario. Pero hay herramientas necesarias, ya que están, para poder tomar medidas y sacar la central del Charco ahí. Y ahora, vuelvo, insisto, que está el concurso, que puedes planificar y decir dónde van a ir ubicadas subestaciones y dónde pueden ir centrada esa central térmica, pues es el momento. Vamos a ver si lo conseguimos.
Pues ya veo que hay sus más y sus menos con la Consejería de Transición Ecológica. Tienen unos cuantos temas que tratar.
Si me permite, es que esto no es nuevo, es decir, no es de esta legislatura. Llevamos muchos años, y todos los que vivimos aquí lo sabemos, llevan muchos años ayuntamiento, la ciudadanía, sobre todo los ciudadanos del Charco, que es donde está esta central térmica, luchando para desmantelar e ir quitando los motores de ahí y poniéndolos en otro sitio. Entonces, es lo que no entendemos.
Otro asunto, señora García, no hace muchos años, muchas décadas, por suerte hace tiempo, pero no tanto, en Fuerteventura, cuando faltaba agua había que emigrar. Cuando había sequía, mitad del siglo XX todavía, probablemente antes de que llegasen las desaladoras, cuando no llovía había que emigrar. La sequía aquí es un problema. Un problema que ha obligado a prorrogar la emergencia hídrica en la isla. Este asunto preocupa a muchísimas personas. Pero hay muchísimas cuestiones, muchísimas actuaciones que se deben hacer, desde controlar pérdidas de agua en la red general de abastecimiento, me imagino que potenciar las desaladoras. ¿De qué manera se posicionan ustedes para evitar que esta emergencia, bueno, pues tenga que seguir dándose o por lo menos paliarla?
Vamos a ver, desde que llegamos, y ese fue el compromiso de, incluso en campañas electorales, de todos los grupos políticos, asumimos la responsabilidad. El verano pasado había zonas donde estaban 10, 15 días sin agua. Eso no ha ocurrido este verano precisamente porque declaramos de emergencia una serie de obras. donde hemos invertido, estamos invirtiendo casi 60 millones solo el Cabildo, porque nos hemos visto solos invirtiendo para solucionar el problema del agua. Y ahí, pues, como bien dices, hay que tomar medidas en varios aspectos. Hay que tomar medidas en la producción de agua. Ya hemos aumentado, prácticamente estamos aumentando en Puerto de Rosario, en la planta de Puerto Rosario, casi 11.000 metros cúbicos más, y se está notando la diferencia. En Corralejo, también la planta de Corralejo, 1.000 metros cúbicos más, y hemos modificado y mejorado también en la planta de Gran Tarajal, con lo cual la producción ha aumentado. Aparte de eso, en toda la red de distribución, pues la estamos cambiando también. ¿Y eso no, qué conseguimos? Pues mejorar, porque las tuberías estaban ya bastante deterioradas, había obsolescencia de las tuberías, pero también estábamos contrarrestando esas pérdidas que había. Y después incluso cambiando, pues, tuberías de amianto que tenía Corralejo, Puerto Rosario y Gran Tarajal. Y eso, cuando terminen las obras, se va a notar mucho. Y después otra línea de trabajo que estamos haciendo es con el almacenaje del agua, los depósitos, que teníamos falta de almacenar de nuevos depósitos, y es lo que también hemos invertido. Nosotros volvimos a justificar, aunque estamos mejores, pero volvimos a justificar la prórroga de la emergencia hídrica, porque la red que era de transporte, que llevaba el agua de Puerto del Rosario, donde se produce prácticamente el 80% del agua, la teníamos que transportar a la zona sur. Y esa red ya no se estaba ya no era una red de transporte, sino prácticamente se había convertido en una red de distribución, porque, como decimos nosotros, o dicen los expertos, estaba picada para ir descargando agua en las zonas. A medida que ha ido creciendo la isla, pues necesitaban ese aportación de agua. Hasta que no terminemos esa red de transporte que vaya de la Herradura al depósito de Tiscamanita, que es el después el que lleva todo el agua hacia el sur, pues no podremos quitar la emergencia hídrica para asegurar que la zona sur esté abastecida de agua. Entonces, ahí es donde estamos trabajando. Es verdad que estamos mucho mejor, que ya no hay cortes. Los cortes que hay son programados por las obras, por las conexiones, las nuevas conexiones que estamos haciendo, alguna que otra avería, pero nada que ver cuando llegamos.
Daniel Pinelo tiene una docena de preguntas para ti.
De momento una, Presidenta. Sí, yo creo que una también muy importante. ¿Qué va a pasar finalmente con la línea de Tarfaya? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Tienen noticias del Cabildo de que pronto se va a poner en marcha o se retrasa?
Bueno, nosotros estamos ahí esperando. Nosotros apostamos, y eso sí lo decimos claro y alto, Fuerteventura habla de diversificación. Un continente que está en pleno desarrollo, tenemos que ser conexión, y la línea de Tarfaya era una oportunidad. Sabemos que tiene que ser a raíz del Ministerio del Estado con Marruecos, pero nosotros tenemos esa apuesta clara, pero siempre con la condición, y que nadie tenga la menor duda, de que tiene que darse todas las garantías de los controles, como existe en cualquier puerto que ahora mismo tiene conexión con países terceros, ya sea el puerto de La Luz o el puerto en Santa Cruz de Tenerife. Yo no entendí nunca esa guerra de que en Fuerteventura podrían entrar plagas. Pero vamos a ver, las plagas tienen GPS, que solo entran a Fuerteventura, los otros puertos no entran. Es decir, pueden venir a Gran Canaria y de Gran Canaria después, porque no hay controles, a Fuerteventura, pero allí en Gran Canaria tienen un PIF, igual que, pues, nosotros queremos el mismo. Es decir, que no haya islas de primera ni islas de segunda. Nosotros queremos los mismos controles y las mismas garantías para el sector primario que puede tener Gran Canaria y Tenerife. Y eso, si el Cabildo tiene que hacer aportaciones, pues también que lo hacemos con la autoridad portuaria. Pero es una necesidad, porque vemos que tenemos que tener diversificar la economía. Tenemos una apuesta clara con el parque tecnológico, pero también un continente que está en desarrollo, que se le ha entregado premios a empresas de Canarias por llevar o por promocionarse o por dinamizar la producción en islas. Estamos hablando de material sanitario, estamos hablando de tecnología de renovables, pues son temas importantes que se pueden llevar y que empresas, tanto europeas como americanas, se pueden implantar en Fuerteventura, porque somos el punto más cerca con el continente africano. Esa es la apuesta que nosotros tenemos que hacer. No solo el sector primario, sino una apuesta de plataforma tricontinental que siempre se nos llena la boca presumiendo, y realmente creo que puede ser una oportunidad. Las garantías de ser Europa la tenemos, garantías en todos, y después toda esa parte de fiscalización que tenemos también de garantías, pues es una oportunidad para esa conexión con el continente africano. Y desde luego que queremos que sea desde Fuerteventura.
Pues, presidenta, vamos a tener que venir otro día a Fuerteventura a seguir charlando, porque se nos han quedado unos cuantos temas en el tintero, pero es que no tenemos tiempo para más, ¿eh?
Yo, ustedes bueno. saben que aquí son bien recibidos, bueno, y nosotros encantados.
Nos quedamos con un puñado de titulares de esta entrevista y con el excelente acogimiento de la isla de Fuerteventura en este centro de insular de la juventud en el que nos encontramos. Lola García, presidenta del Cabildo, gracias por acompañarnos.
Buenos Muchas días. Gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmónica Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en COPE Canarias, que hoy se lleva a cabo dentro del proyecto de COPE Canarias, 8 días, 8 islas, pues desde la isla de Fuerteventura, desde donde arrancamos este proyecto y donde Daniel Pinero y un servidor van a moverse más que Willy Fogg en estos días, ¿eh? De un lado para otro, Daniel. O sea que prepara las maletas porque vamos a estar dando saltos de una isla a otra y comprendiendo la situación y algunos de los problemas que acucian a muchas de a estas islas en concreto, isla por isla. Bueno, hoy una cuestión que ya no es una cuestión solo de Fuerteventura, esto es un problema que afecta a todas las islas, la atención sanitaria, que está en boca de todos, porque de alguna manera se percibe una saturación, Daniel, en los servicios sanitarios que recibimos los canarios.
Suele pasar en invierno, Roberto, después de Navidades, ¿no? Cómo se saturan las urgencias, cómo se colapsan prácticamente en muchos hospitales, sobre todo en Tenerife, ¿no? En el caso del Hospital Universitario, pero este año parece que se está adelantando todavía más y ya han tenido que poner en marcha pues planes de contingencia desde el Servicio Canario de Salud en las dos principales islas, las dos islas capitalinas, porque estamos viendo cómo todavía, sin haber llegado a los picos, que queda bastante de gripe y de COVID, estamos notando ya mayor atención en los servicios de urgencia.
Efectivamente, hay una percepción, se habla de ello en la calle, la gente lo percibe, pero vamos a ver si realmente hay datos que lo corroboren, Katy Darias es coordinadora de la Federación de Salud Intersindical Canaria. Katy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay datos que respalden que efectivamente hay una saturación de la atención de urgencias en los hospitales canarios.
Bien, los hospitales canarios, en los cuatro grandes hospitales, si los datos apuntaban muy de manera muy acertada, que ahora mismo no estamos en pico de gripe, no estamos en pico tampoco por COVID, y que la situación que se está dando no es una situación percibida o una situación subjetiva, es una situación real de colapso de los, en este caso, los servicios de urgencia. Esa situación de colapso, ¿cómo se vive? Pues se mantiene una afluencia de pacientes más o menos igual que el resto del año, tal vez un poquito más elevada, pero los tiempos de espera para ser atendido y la posibilidad de drenaje, es decir, la posibilidad de obtener camas de hospitalización para que los pacientes puedan ser de alguna manera ubicados en esas camas, se reduce. Con lo cual, los tiempos de espera, los tiempos de permanencia en los servicios de urgencia arrojan aquellas imágenes de pasillos ocupados, pacientes en sillones, en sillas, etcétera, etcétera, esperando demoras que, si bien la recomendación es en torno a 3 o 4 horas según determinadas patologías, pues estas pueden llegar a superar las 12 horas. No es una sensación subjetiva, es lo que está viviendo la población en este momento en los cuatro grandes hospitales, con más incidencia en algunos, pero es una situación general que afecta al conjunto de la sanidad pública en Canarias y se traslada desde las urgencias de los hospitales de tercer nivel a los centros de atención de urgencia de primaria.
Katy, ¿qué es lo que provoca esta situación? Porque la primera idea que se nos plantea es pensar, somos más. Y Canarias en sus servicios sanitarios está asistiendo a una mayor demanda. ¿Es el dato que ustedes creen que determina esta situación de aparente saturación?
Es un dato. La población se ha incrementado y se está incrementando por encima de la capacidad de carga y los servicios públicos, en este caso el sanitario, no están creciendo, no están siendo dotados de recursos humanos ni materiales al ritmo que crece la población. Es un dato, pero por otro lado tenemos que la afluencia diaria no es que se haya incrementado en forma de pico, sino que tenemos que manejar otras variables que pueden ser de falta de personal, de problemas estructurales y, como no, de falta de camas disponibles para la hospitalización de esos pacientes que permanecen en los servicios de urgencia.
Claro, ahí voy. Si efectivamente la población aumenta, lógicamente el nivel de acogimiento, capacidad debería aumentar también. Esto no está ocurriendo.
Esto no está ocurriendo. Estamos en estos momentos, los servicios sanitarios públicos en Canarias, estamos en estos momentos infradotados en cuanto a personal y en cuanto a número de camas disponibles para poder dar salida a la demanda de pacientes de urgencia. Y sobre todo, estamos asistiendo a una situación en la cual hay lista de espera hasta para coger cita en el médico de atención primaria, cualquier ciudadano que lo esté escuchando sabe que si llama hoy para una cita con su médico de primaria le pueden dar para dentro de una semana o dentro de 15 días una cita telefónica. Hay una alta presión asistencial sobre los servicios de urgencia de primaria, sobre los denominados servicios normales de urgencia, y eso de alguna manera se traslada a la atención de los hospitales de tercer nivel en los servicios de urgencia de tercer nivel. Que no quiere decir, que no quiere decir que los servicios de urgencia de los hospitales de tercer nivel están estén colapsados por pacientes que no requieren una atención propia de esos hospitales, porque lo que nos encontramos en los pasillos son pacientes y usuarios que están pendientes de una cama de hospitalización. Una cama de hospitalización que no tienen, que no hay,
claro.
No hay donde derivarlo, y se producen pues esas saturaciones, esas acumulaciones de pacientes en los servicios.
Hace tiempo, también hablando de este asunto, los hospitales se quejaban también, digamos, de esa labor sociosanitaria que escapaba a la puramente asistencial. Es decir, pacientes que se les daba el alta, pero que, bueno, por su circunstancia, por su situación, no tenían dónde ir, no tenían dónde estar, y de repente era esa cama del hospital el lugar donde se les asignaba y donde no se les podía sacar, y ocupaban esa cama hospitalaria. ¿Sigue siendo un problema esta situación?
Es un problema gravísimo que sigue siendo responsabilidad del mismo gobierno, en otra consejería, en otros estamentos como pueden ser cabildos, ayuntamientos y todos los, digamos, entes encargados de facilitar, proveer la atención sociosanitaria a la ciudadanía. El problema es tan grave que en estos momentos, de esas camas que tenemos disponibles para hospitales de tercer nivel, pues para patologías graves, intervenciones quirúrgicas y demás, casi 600 de ellas, unas 400 en la isla de Tenerife y unas 170, 200 en la isla de Gran Canaria, están ocupadas por pacientes, y no diría ocupadas, están los pacientes o usuarios secuestrados en esas camas de un hospital de tercer nivel, cuando lo que le corresponde a su nivel de cuidado y a su idoneidad en los cuidados es una cama de tipo sociosanitario o un recurso comunitario para que puedan permanecer en su domicilio. Es una absoluta mala gestión de el recurso sanitario público y una absoluta mala gestión de económica también, porque tengamos en cuenta que una cama hospitalaria no baja de los 400 euros diarios y una cama sociosanitaria pues está en torno a los 50 euros diarios, ¿no?
Me sorprende la cifra.
Es un problema gravísimo.
Katy, me sorprende la cifra. Dice usted que son 600 camas las que podrían estar ocupadas ahora por pacientes que no tendrían que estar ahí, sino que tendrían que recibir otro tipo de atención, a lo mejor médicamente menos, menos asistencial, ¿no? Sino de otro tipo, ¿no? No sanitaria.
Sí, más idónea. Más idónea a sus características, porque no porque permanezcan en una cama de un hospital de tercer nivel, están los pacientes mejor atendidos. Están, vamos a decirlo con un término quizás un poco agresivo, secuestrados en esos hospitales a falta de recibir la atención que realmente necesitan.
Pues 600 camas, nada menos. Nos quedamos con esa cifra. Katy Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes y buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 14 al 23 de octubre, 5 PlayStation y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
La fruta que se lleva es sensacional. 100%
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes. En talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues aquí seguimos en Fuerteventura, en esta jornada de lunes, donde hemos comenzado el proyecto 8 días, 8 islas. Bueno, y hemos estado hablando de urgencias, hemos estado hablando de la situación del turismo, hemos hablado de muchas cosas, Daniel, la verdad, en esta mañana ya nos está dando, nos está cundiendo, nos está cundiendo. Oye, ¿qué te parece si nos damos un paseo? Venga. Por aquí, por la isla, por las calles de Puerto del Rosario, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, y vemos qué es lo que se está opinando, por ejemplo, respecto a esta manifestación turística que se producía en la jornada de ayer. Marta Patallo, buenos días de nuevo.
Roberto, me he escapado del Centro Insular de Juventud.
Oye, eres ubicua, Marta, estabas aquí con nosotros, de repente ahora estás ahí ya en la calle de Puerto del Rosario. Bueno, es que estamos cerca, es que estamos en la misma capital de la isla, ¿no?
Estamos cerquita, sí, estoy ahora mismo en la calle García Escame, en la puerta de Fuerte Original, que es un comercio de aquí, que además yo recomiendo mucho porque aúna a muchísimos artesanos de la isla, que venden aquí todas sus propuestas de todo tipo. Aquí frente a la... estamos muy cerquita de la Avenida Marítima, cerquita del muelle de cruceros. Y estoy aquí con la presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, Daniela Plotter, que te escucha. Buenos días, Daniela.
Buenos días a todos. Gracias.
Buenos días, Daniela.
Estamos en un sitio, bueno, al final yo creo que es un sitio perfecto para hablar de turismo, precisamente porque ellos están aquí en primera línea para atender a los turistas que llegan con los cruceros. Entonces, bueno, tendrán una opinión, me imagino, bastante hecha ya con respecto a las manifestaciones de ayer, del 20 de octubre, que no sé si estuviste mirando aquí en Corrales o cómo fue el asunto, Daniela.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en parte, ¿no?, con la manifestación. Yo creo que el turismo se tiene que regularizar. Nosotros aquí necesitamos un turismo de calidad, ¿no? bueno, de cantidad, obviamente. El vacacional ha sido un daño enorme para la isla porque no se ha controlado. Entonces, claro, eso ha salido de la mano y ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, seguramente necesita más controles a nivel de vacacional, necesita más controles a nivel turístico y tenemos que tener un turismo, como repito, de calidad. Pero eso es un gran trabajo para hacer, ¿eh?
Está el problema de, bueno, se convocó en precisamente en zonas turísticas, ahí mismo en la avenida de, en la gran avenida de Corralejo, donde están precisamente los comercios, algunos pequeños comercios que pues podían haberse visto afectados también por esa manifestación. Al final estamos, parece que hay una se dirigen las culpas directamente contra el turista con este tipo de manifestaciones convocadas en un sitio turístico que a lo mejor no es hacia donde hay que dirigir este tirón de orejas.
Exactamente. Nosotros aquí vivimos del turismo. Si hacemos esto con el turista, ¿qué beneficio vamos a tener? Vamos a tener el beneficio contrario. Bueno, vamos a tener bastante daño. La isla lo hemos vivido en la pandemia y de verdad que no hemos aprendido nada, ¿no? Sin turismo aquí estamos muertos. Porque es una isla de grandes dimensiones, pero con poca gente que vive todo el año aquí. Somos más de 120.000 personas, somos muy pocas por la isla. Entonces, si no entra turismo, ¿de qué vivimos? Lo hemos vivido ya, lo hemos pasado en la pandemia y no hemos aprendido nada. Entonces, claro, yo entiendo que se tiene que regularizar un montón de cosas, que el tema del agua es un problema, pero yo creo que no es la forma esa para reivindicar y para ir en contra del turista, y más en un sitio como Corralejo, ¿no? Adelante de los comercios, creo que no ha sido una buena idea esta, Daniela, para mi opinión.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, ¿ya ha vendido la primera escoba, que se suele decir en las tiendas? ¿O todavía no? ¿Todavía es muy temprano?
Todavía no, todavía es pronto.
Ah, bueno, seguro que llega pronto el primer comprador. Oiga, usted vende artesanía de aquí de la isla, ¿verdad? Me ha dicho Marta.
Sí, exactamente, sí. Son artesanía y productos locales. Queso de tindalla, aceite, vino, gofio,
o sea que usted,
todo el producto de aquí.
Daniela, usted es un ejemplo de cómo la simbiosis entre el producto local y la producción de arte, en este caso local, y de otros productos, pues se puede aprovechar perfectamente del turismo. O sea, ambas cosas son perfectamente compatibles en este caso.
Sí, claro que sí. El turista yo creo que necesita venir y ver el producto local y el arte que tenemos aquí en la isla, ¿no? Es fundamental eso, es la identidad de nuestra isla, tenemos que seguir manteniéndola y promocionándola. La verdad que es un sector muy complicado, un sector que está sufriendo bastante también el productor, ¿no? En esos casos, si hablamos del aceite, estos años no ha sido producción de aceite y se ve afectado todos los productores de aceite, ¿no? Entonces, estamos en un momento bastante complicado, pero tenemos que seguir luchando y seguir manteniendo nuestra identidad de la isla porque es fundamental, ¿no?, para el turista que viene.
¿Qué me vendería hoy si yo fuese a su tienda, Daniela?
Un quesito de tindalla fantástico, un curado de tindalla espectacular.
Bueno, ya.
Roberto,
ya
queso,
debido hablar,
por supuesto.
Con una copa.
Ha debido hablar con alguien. Ha debido hablar con alguien que sabe que nos encanta. Bueno, pues tenemos que pasar a buscar ese queso. Daniela, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, Marta, pues ahí te dejo paseando por Puerto del Rosario un poquito más.
Lo que me toca.
A ver qué nos vamos encontrando.
Primero voy a probar ese queso, ¿eh?
Ah, primero, por supuesto, eso sí. No compres nada sin probarlo primero, ¿eh? Mira, es más, yo creo que nosotros también vamos a desayunar. Pero miren, con un producto fresco. Porque saben que cuando un producto está recién hecho, cuando está recién cortado, pues es mejor, porque lo tenemos cerca. Y Montesano cumple con todas y cada una de esas reglas de frescura. Así que vamos a desayunar con un producto Montesano elaborado en Canarias diariamente, más cerca y más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Estar tranquilo es sentirte seguro. Y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales, The Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Oye, rápidamente, Daniela repasará algunas de las cuestiones que nos están mandando los oyentes. Oye, Victorino nos manda un amanecer espectacular.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante, unos tonos de naranja. Sí, qué bonito ha amanecido hoy.
Yo creo que es Radasur, si no me equivoco.
En el sur de Tenerife.
Sí, sí. Bueno, algunos mensajes de oyentes sobre el turismo, nos dice Ani, por ejemplo, yo no creo que solo sea el turista, conozco un caso muy cercano y de Chile, han llegado 4 de una familia legal, pero han entrado a vivir aquí, entonces no creo que las colas en hospitales, autopistas y demás no solo sean del turista, además si el turismo dejase de entrar no moriríamos de hambre, ya que aquí no se produce.
No, y está claro que somos más, lo estamos viendo en todos los aspectos, en el sanitario también, y también vemos que estamos llegando a las 9 de la mañana, hora de la información nacional. Enseguida